calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Este año el Teatro Nacional Chileno celebra 80 años de vida desde que naciera como Teatro Experimental de la Universidad de Chile en 1941. Bueno, este es un hito para una institución cultural en Chile. Y luego de más de un año y medio de mantener cerradas sus puertas al público producto de la pandemia, ya ha empezado a retomar su presencialidad. Así que vamos a conversar hoy día con el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Kane, que ya está conectado con nosotros. Buenas tardes, director.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá.
Gracias a ustedes. Bueno, preguntarles cómo están, cómo es esto, cómo ha sido cumplir 80 años del Teatro Nacional Chileno, qué significa para la cultura y para el mundo del teatro en Chile.
Mira, que una institución cultural en Chile cumpla 80 años ya es algo para celebrar, porque siempre, no sé si siempre, pero en las últimas décadas la cultura es algo que ha estado bastante abandonado y que además la cultura vinculada a la educación. Yo diría particularmente que es el rol del teatro, o por lo menos del Teatro Nacional, el rol que nos hemos dado. Entonces, cumplir 80 años es una alegría, tiene que ver con una resistencia y tiene que ver con un empuje y una visión que tuvieron un grupo de estudiantes de la universidad que en la década del 40 deciden comenzar a empujar esto. Y nada, muy, muy, muy contenta y contentos de poder llegar a estos 80 años, que son unos 80 años bien raros por lo demás, en el contexto en el que estamos, ¿no? Como sin presencialidad, hace poco nosotros en agosto volvimos a abrir el teatro. Yo creo que fuimos o la primera o de las primeras salas en reabrir. Y todo esto siempre, de alguna manera, esto del reabrir, el volver, el cumplir 80 años, yo creo que solo es posible, y tengo esa impresión, porque nosotros somos un teatro universitario. Si no fuésemos un teatro universitario, no creo que pudiésemos estar cumpliendo 80 años. Sí, entonces también, claro, pensarse como lo que ha hecho la Universidad de Chile en el ámbito cultural, que yo tengo la impresión que es súper relevante, también es algo sobre lo que hay que reflexionar en torno a llegar a cumplir que una institución cultural, que una compañía de teatro cumpla 80 años, es extraordinario, diría yo.
Claro. Sí. Claro, un teatro universitario implica que hay un respaldo institucional y una constancia ahí en sostener una compañía y un teatro, ¿cierto? Como es el Teatro Nacional Chileno.
Sí, claro.
¿Y cómo, ¿cómo han estado celebrando estos 80 años, este 2021? Y bueno, un año, como mencionaba, que ha sido un poco extraño, que venimos de mucho encierro, de no estar con público. Entonces también me imagino que en ese tiempo hubo tiempo de mirarse. Entonces preguntarles qué aprendizajes han surgido de este tiempo que no han podido tener contacto con el público. Bueno, después vamos a ir a la etapa de la vuelta a la presencialidad.
Sí, mira, yo tengo la sensación de que en general más o menos el año y medio que estuvimos como encerrados y obligatoriamente como enclaustrados y enclaustradas, no ocurrió un fenómeno que yo creo que le ocurrió a varios de los habitantes del planeta, que es que pudimos entrar en una etapa reflexiva respecto a qué es lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, si eso estaba bien, estaba mal. Además, cuando uno cumple años, y como así como muy con la camiseta puesta, cuando uno cumple años suele hacer, sobre todo para las fechas importantes, ¿no? O que de alguna manera marcan un cambio de folio, un algo, uno suele hacer un resumen de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y qué es lo que te gustaría que pasase, ¿sí? Entonces, claro, esta celebración ha sido un poco particular, pero como han sido varios cumpleaños que nos han tocado, incluso los personales en el medio de la pandemia, que uno termina, no sé, con la familia chica celebrando, o con el amigo, con la amiga más particular que uno tiene, y así evidentemente ha sido, ¿no? Lo cual a uno le hace valorar las gentes que están cerca de uno, y en ese sentido, nada, nosotros creo que hemos logrado de alguna manera reconstruirnos, plantearnos un de aquí hacia adelante, entendiendo que somos un teatro que tiene una historia, y que una historia súper importante, porque además es un espacio muy simbólico este lugar, ¿no? O sea, la creación del Teatro Experimental en el año 41 marca de alguna manera una renovación en el modo de hacer, en el modo de pensar, en el modo de ejecutar el teatro, y que de alguna manera ilumina, uno quisiera decir, el medio teatral chileno, lo modifica para siempre, ¿sí? Sin ser, muchas veces se habla de este teatro como un lugar fundacional del teatro, y yo creo que en algún sentido lo es, pero en otro no, porque también hay una historia anterior súper relevante, muy importante, pero lo que ocurre es que con la creación de este conjunto, el teatro chileno se modifica para siempre, ¿sí? Y nada, y tiene un empuje vital súper importante por varias décadas, que también coincide, evidentemente, y ese es un análisis que uno puede hacer después de 80 años, que también coincide, por ejemplo, en los momentos de esplendor de este teatro, que es, yo diría que, sin desmerecer otras épocas, pero evidentemente a fines de los 60 este teatro es una lumbrera a nivel mundial. Y además, bueno, el teatro se diversifica, va creciendo, aparecen otras cosas, otras formas de pensar, otras formas de ver el fenómeno cultural. Pero así como haciendo la raya para la suma, yo diría que nos pilla en un muy buen momento, porque...
A pesar de todas las dificultades.
Sí, porque además, perdón que hable tanto, ¿no? Tú interrúmpeme, adelante, por favor.
Adelante.
Porque además nos pilla en un momento en que hay una reflexión de país que está pulsando, ¿sí? Está existiendo un pa' dónde vamos, un proceso constituyente, un replantearnos como sociedad. Entonces, una institución que se maneja en el plano de lo simbólico, y que son los símbolos, son los signos los que construyen la realidad en definitiva, está obligada de alguna manera a mirarse un poco, a hacer un análisis y ver cómo continuamos, ¿sí? Yo estoy, mira, me tocó coincidentemente justo asumir 2 semanas antes de cerrar por la pandemia, ¿sí? Y te digo que yo tengo la sensación, a veces peco de optimista, pero tengo la sensación de que ha sido una buena cosa para el teatro también. Así como, hey, ok, paremos, veamos dónde estamos. El teatro como institución, no el teatro como personas, porque nos ha hecho muy mal también el perder más contacto humano del que ya veníamos perdiendo. Eso.
Sí, bueno, hacía referencia a este retorno a la cartelera del teatro y a la apertura de las puertas al público. Desde agosto de este año han podido estar haciendo algunas obras presenciales. ¿Cómo se está desarrollando esa cartelera? Bueno, esta cartelera estaba programada para la segunda mitad de este año 2021. Se atrasó un poco, no sé cómo se está desarrollando y también cómo ha sido la recepción del público.
Mira, ha sido súper bonito volver a abrir. Nosotros abrimos el 11 de agosto con una obra para la música, que era uno podría decir el cierre de una trilogía inconclusa que dejó Alejandro Siebeking. Y la Nona Fernández terminó de escribir la obra, armamos un grupo de trabajo y la obra bien hermosa, con una profundidad, con una cosa súper interesante escénicamente. Pero yo creo que lo más importante, más allá incluso de la obra, que era una obra que estaba llena de signos, de símbolos, con la cual volvemos en enero por lo demás, de signos, de símbolos que tenían que ver con el Chile contemporáneo, con también funcionaba como un homenaje. Pero más relevante que eso, curiosamente, y no sé si tengo que decirlo, si es muy políticamente incorrecto, lo más relevante era abrir la sala. Y eso también, de alguna manera, entendía, tengo la impresión, el elenco, el equipo creativo que estaba allí.
Porque era también muy... es un símbolo, abrir la sala también era un símbolo bastante...
Sí. Sí, absolutamente, volver con mascarilla, aforo reducido, pase de movilidad, test PCR constantes para los intérpretes. Entonces, volver a pesar de las dificultades y lograr reabrir muy bien, sin mayores problemas, sobre todo en el ámbito de la salud, pero con todas las entradas que pusimos a disposición del público, todas las entradas vendidas. Nos ha pasado con las 2 obras que hasta el momento han estado en cartelera, que comparen la música y con el Tony Chico, vendimos todas las entradas que estaban a disposición. Entonces, claro, es un aforo reducido, pero uno puede decir, si uno piensa en la cantidad, es un éxito, de alguna manera, pero sobre todo es un éxito en términos de circulación, en términos de generar un movimiento, de activar un medio súper aporreado durante la pandemia, porque bueno, ya sabemos, el teatro es algo que no funciona, hay sucedáneos y se inventaron sucedáneos para suplir la presencialidad, como es el caso del Zoom en el que estamos ahora. Pero
nunca es lo mismo.
Pero nunca es lo mismo, y sobre todo en términos económicos, diría yo, un medio muy apaleado por ser un medio muy, muy frágil, ¿sí? La cultura tiene súper poca protección en este país. Se considera muchas veces un bien de consumo más que un derecho. Entonces, entendiendo... el desastre que existía en términos de país, particularmente en el mundo de la cultura, así horripilante, horripilante, verdaderamente. Yo lo puedo decir también desde mi lugar privilegiado de académico de la universidad, ¿sí? Que nada, pues, la Universidad de Chile es un lugar que de alguna manera también ha funcionado como trinchera en muchas épocas históricas de este país. Entonces, en ese sentido, nada, nosotros hemos podido sobrevivir con ajustes, con problemas, con todo eso, pero aquí estamos celebrando 80 años, como eso, sí.
Sí, bueno, de la cartelera que sigue, vamos a comentar algunas obras. Por lo pronto se viene Chiloé, Cielos Cubiertos.
Chiloé, Cielos Cubiertos es una obra que tiene 23... intérprete en escena y que, como nosotros, el mundo del teatro, quiero decir, funciona con las reglas de las grabaciones audiovisuales. Eso habla de la precariedad del mundo del teatro, que el mundo del teatro no tiene un protocolo propio desde el Ministerio de Cultura, ¿sí? Claro. Nosotros... Ya, ese es un punto, pero...
Ese es otro tema,
¿sí? Son 23 actores, entonces no podemos programarla porque el límite son 10 personas en el escenario que pueden estar sin mascarilla, ¿vale? Entonces no podemos hacerlo, y lo que se está haciendo ahora es grabar la obra, y se graba con un sistema parcelado, con un protocolo de grabación que cada dos horas tiene que parar, tampoco puede ser tan continuo y todo eso. Se está grabando la obra para que la compañía le dé circulación. Está la escenografía montada, están las cámaras puestas. Entonces, se trabaja cotidianamente en aquello, y luego yo entiendo que por edición lo van a juntar y van a lograr armar la obra, ¿sí? Pero eso se va a armar en edición. No sé cuándo la vamos a poder tener presencial porque, bueno, tendría que acabarse todo tipo de restricciones, y en estos momentos nosotros estamos priorizando por la seguridad. Y después de Chiloé, Cielos Cubiertos, viene un proyecto que se llama Sala 13, que es un proyecto de creación propia de la compañía del teatro, y que es una revisión de... la historia del teatro, de sus, entre comillas, grandes escenas o grandes obras que recorren 80 años de historia artística, pero también son 80 años de historia del país. Y además la idea es que mientras se va recorriendo este desarrollo, que no es solo mirarse el ombligo por lo demás, sino que es, ok, nosotros hicimos esta escena o esta obra en determinada época en que el contexto de Chile era este. Y por lo tanto también al mismo tiempo funciona como una reflexión histórica en torno al país, que además, este teatro tiene la particularidad, el edificio en el que nosotros funcionamos, que es la Galería Antonio Barra, nosotros estamos aquí frente a La Moneda. Entonces... mucha de la historia que ha ocurrido en este lugar, que aquí este año cumplimos 57 años de funcionamiento en este lugar, justamente el 10 de noviembre, cuando vamos a estrenar Sala 13, que Sala 13 es la sala en la que, la primera sala en que se ensayaba en la Casa Central de la Universidad, y que además era la sala de los útiles de aseo. Es la sala de las escobas, ¿sí? Que fue despejada porque los auxiliares prendieron y despejaron el lugar, y un grupo de estudiantes se metió a ensayar ahí y después se institucionalizó aquello, ¿sí? Pero es, de alguna manera, como muchas veces ocurren acá en nuestro país, como los hechos culturales ocurren porque alguien o un grupo de personas decide ocupar el espacio como espacio público, ¿sí? Y en ese sentido, de ahí viene el nombre de esta obra, y, Y además, una cosa interesante que va a pasar con esta obra, que luego nos vamos de gira con ella al sur de Chile. Y también eso va a ser como muy, no sé cómo decirlo, muy extraño, muy novedoso, muy raro irse de gira, con todas las complejidades que implica, y en este contexto más aún. Siempre cuando uno dice nos vamos de gira, la gente piensa que los que de alguna manera desconocen el funcionamiento de una gira, piensa que uno se va de un carrete interminable, que también, pero es un lugar de mucho, mucho, mucho trabajo. Es mucho trabajo y muy agotador. Entonces nos vamos a recorrer desde Osorno a Porvenir. Eso, y vamos a ir ahí por distintas ciudades, y además a haciendo talleres de extensión, porque nada, lo que queremos con esta obra particularmente, acercar el teatro a personas que de repente encuentran que es una cosa muy distante, muy de una cierta élite cultural.
Claro, sacarlo de la sala, en el fondo.
O sea, sacarlo de la sala, pero además lo que uno va a ver en la sala es algo que quizás tiene un código un poquito más popular de lo que estábamos acostumbrados a ver en el Teatro Nacional. Eso.
Interesante. Bueno, invitar a los auditores, a quienes nos están escuchando, a ir al teatro, ¿cierto?
Sí. Sí, mira, nosotros vamos a estrenar esta obra el 10 de noviembre, que volvemos a reabrir el teatro, porque lo hemos ido abriendo de a poco. Vamos a estrenar el 10 de noviembre, vamos a tener funciones de miércoles a sábado a las 7 de la tarde. Y vamos a estar 2 semanas en Santiago, y luego nos vamos por Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro, Coyhaique, Puerto Cisnes, Punta Arenas, Porvenir. Más o menos eso retiene mi cabeza por ahora.
Excelente. Bueno, y para cerrar esta conversación, lo último quería preguntarle, ¿cómo está usted también, Cristian Keimes, actor y académico, como dijo, del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile? Entonces quería preguntarle cómo ha visto sus alumnos de teatro, cómo han enfrentado con ellos este tiempo de encierro, de pandemia, y en qué situación se encuentran hoy en la escuela de teatro.
Mira, la escuela de teatro, que ahí funcionan dos carreras, diseño y actuación, está volviendo a abrir desde hace más o menos un mes. Hay clases que siguen siendo online, y nada, y hay varias que han vuelto a la práctica, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con talleres. Yo encuentro que ha sido un proceso súper difícil. En un comienzo hubo como una cierta novedad con el uso de plataformas digitales que alimentó la energía, y luego eso yo encuentro que se fue agotando, no más. Porque, nada, porque básicamente el teatro es algo que se hace, entonces está fundamentado en la acción. De eso va, de cosas que ocurren. Entonces, ha sido un proceso súper, súper, súper complejo, y la vuelta también lo está haciendo, pero hay muy buen ánimo. Yo leo muy buen ánimo de los estudiantes, de las estudiantes, y capaz que sea una buena cosa, no lo sé, porque es un proceso que está ocurriendo. Yo particularmente este semestre estoy con un segundo año de actuación, y es muy, muy, muy extraño hacerles clases, porque estamos volviendo a la presencialidad, y son personas que estuvieron un año y medio teniendo clases en línea, y luego vuelven a la presencialidad, y hay ciertos contenidos que se dan pasados por un programa. Entonces, claro, yo llego a segundo año a hacer los contenidos que ocurren en un cuarto semestre, pero hay harto que hacer. Yo esto se lo he explicado a mis estudiantes sin ningún tapujo, por decirlo, ¿no? Claro. Pero hay mucho que hacer porque, no han existido prácticas reales, han existido sucedáneos de práctica, reemplazos de práctica, y también que eso yo creo que es suplible en algún punto con técnicas, no sé, con lo que sea, pero yo creo que hay una cosa que es súper compleja, que es que uno no se puede enamorar de lo que no conoce, ¿sí? Y el teatro, la forma de conocerlo es haciéndolo. Entonces, en ese sentido, yo creo que allí está la mayor dificultad desde el lugar académico, desde cómo uno se relaciona con personas, porque nada, más allá de los discursos y que suena cliché, uno es un poco un enamorado de lo que hace, porque lo conoce, porque ha estado en las buenas y en las malas con lo que hace, y la única forma de aprender, yo diría, particularmente en el mundo del teatro, tiene que ver con el enamoramiento sobre aquella acción. Y en este caso, eso ha estado súper en segundo plano, diría. Y diría una última cosa a propósito como de la educación y aquello, que lo más complejo probablemente en las universidades actualmente sean los cuartos semestres que están ocurriendo en las distintas carreras.
Me imagino. Estudiantes y académicos, porque...
Sí, o sea, estar en cuarto semestre de la carrera que sea actualmente, cuando no tuviste presencialidad, cuando la complicidad, por ejemplo, entre las unas y los otros que ocurre en una sala de clase o en un espacio de ensayo o en un laboratorio o donde sea que ocurra el fenómeno de la educación, eso no está. Entonces... encuentro que ahí hay un esfuerzo particular que hacer, tanto de la universidad como de todas y todos los que participamos de aquello. Yo tengo la sensación que ahí hay un problema mayor que hay que ponerle ojo. Eso.
Bueno, muchas gracias, Cristian Kane, director del Teatro Nacional Chileno, académico también del Departamento de Teatro. Y mucho ánimo para enfrentar todos los desafíos que se vienen, y bueno, con mucha esperanza también de volver a retomar lo que es el teatro en su esencia, ¿no? Como dijimos, la acción, el ser. El
sí, no, y yo creo que es una buena época, tengo la sensación de que es una buena época. Por último, las cosas se están moviendo, y cuando las cosas se mueven, uno llega a alguna parte. O sea, estábamos súper estancados como país, como sociedad. Veremos a qué llegamos. Por último, la cosa se moviliza.
Sí. Eso. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Cristian Kane.
Vale. Chao, que estén bien. Gracias. Chao.
Nosotros también los invitamos a una pausa. Entre el 20 y 24 de octubre se celebrará el Festival de la Ciencia FESI 2021, iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y en la que participarán universidades e instituciones de todo el país vinculadas a la creación y divulgación del conocimiento, del arte y de la ciencia. Este año, con el lema Celebremos la Curiosidad. La Universidad de Chile se sumará a este festival con documentales, intervenciones urbanas y recorridos virtuales a través de los proyectos asociativos regionales Explora, Región Metropolitana Norte, Oriente y Poniente. Las más de 120 actividades de FESI serán completamente gratuitas y públicas y se desarrollarán en formato híbrido. Algunas serán virtuales y otras presenciales. Así que vamos a hablar sobre este festival hoy día con nuestros invitados y tenemos a los directores de los proyectos Explora Región Metropolitana Sur Poniente y Explora Metropolitana Norte, Sandra Rojas y Sergio Lavandero, respectivamente. Muy bienvenidos a ambos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, Bárbara. Y Sandra.
Bueno, sí, Sergio y Sandra son nuestros invitados. Así que, bueno, para explicar un poco y entender mejor qué son los proyectos Explora que ustedes dirigen, qué organismos los constituyen, en qué territorios trabajan y qué hacen. Sandra.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esta invitación. Mira, los proyectos asociativos regionales son iniciativas que el Ministerio de la Ciencia licita, digamos, y entrega a entidades que lo administran a través de todo Chile. ¿Ah? Hay un proyecto asociativo regional por región, y como la región metropolitana es tan grande, somos tres. Y la gracia, la mayor gracia de esto, es que los tres proyectos de la región metropolitana son ejecutados por la Universidad de Chile. Entonces estamos en una situación muy, muy privilegiada, porque estamos todos bajo el mismo techo. Eso es muy importante.
Me imagino, eso facilita también el conocerse e ir avanzando en estos procesos. Profesor.
Sí, bueno, también sumarme a esta invitación y lo que mencionaba recién Sandra, muy importante porque la Universidad de Chile por primera vez muestra en toda la región metropolitana una presencia poderosa. Y lo otro que normalmente la Universidad de Chile somos un archipiélago de islas, normalmente decimos, pero en este caso estamos todos unidos bajo el mismo techo, como decía Sandra, para un objetivo que es, primero, ayudar a la divulgación de la ciencia. Y originalmente los programas Exploran eran entendidos como actividades en los colegios. Hoy en día ha cambiado y es hacia toda la sociedad. Y por eso esta es una invitación que, primero, a despertar la curiosidad y a descubrir más allá de lo que conocemos, y no solamente en la parte tradicional de los colegios, sino que en toda la sociedad, y en particular nuestro par Explora Región Metropolitana Norte, abarca un tercio de las instituciones educativas que van desde la parvularia, media y básica, con la paradoja que tenemos una zona pobre, el norte de Santiago, pero también la zona oriente. Por lo tanto, tenemos una presencia bastante activa. Esto aproximadamente son alrededor de unos 400.000 estudiantes de estos tres niveles, así que el trabajo es bastante intenso todo el año. Este es, para que no quede la comunidad la idea que esto es lo único que hacemos, los par Explora, hay un trabajo año a año. Y esto es una de las actividades, pero probablemente una de las más reconocidas y apreciadas también por la gente.
Uh-huh. Sí, Sandra. Sí, quisiera agregar que efectivamente cada uno de los proyectos de Explora de la Universidad de Chile cubre sectores muy particulares. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos en un sector de la región metropolitana, pero que tiene 22 comunas, y más de la mitad de esas comunas son rurales. Uh-huh. Cuestión que es bastante invisible de acuerdo a lo que uno tiene como la mentalidad de la región metropolitana. Entonces, somos proyectos que estamos llegando efectivamente a todas las comunas de la región metropolitana, independiente de su característica y el lugar donde se encuentra. Estamos con establecimientos muy alejados y en situación de pobreza bastante, bastante importante. Entonces, y trabajamos todo el año, como dice el profesor Lavandero, estamos con la investigación científica escolar, desde que parten los colegios en marzo hasta que entregan sus trabajos a través de ferias y congresos ya en noviembre y diciembre.
Uh-huh. Y en el caso del Festival de Ciencias FESI, esta versión 2021, ¿cómo se relacionan los proyectos para Explora con este festival desde cuándo se realizan, no sé, y si nos pueden contar un poco de qué irá el festival este año. Uh-huh. Senador universitario Sergio Lavandero.
También tengo ese rol de ser senador de la universidad. Bueno, este es el año consecutivo que participamos. Obviamente durante la pandemia tuvimos que hacer una serie de adaptaciones y lo que tú bien mencionaste ahora al principio, este va a ser en modalidad híbrido, o sea, vamos a tener actividades online, pero también presenciales que hoy día son bastante apreciadas y el Festival de la Ciencia va a tener este jueves, que va a ser entre las 6 y las 9 de la noche, va a ser un programa digital en vivo y en directo, en lo cual hemos organizado charlas, talleres, prácticos, conversatorios con destacados especialistas nacionales. Bueno, vamos, Sandra, que siga también para que vayamos
contando. Bueno, nosotros, el Festival de la Ciencia es el momento más alegre y más festivo, más impactante, digamos, de nuestro trabajo, porque lo que queremos es transmitir la emoción de la alegría, que significa descubrir que la ciencia, la tecnología, las artes y el conocimiento están en nuestra vida más cotidiana. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo este año, como ya podíamos tener alguna presencialidad, y vamos a estar en los territorios que nos tocan. Entonces vamos a estar en 4 provincias. El miércoles en la provincia del Maipo, en Buin, jueves en Melipilla, viernes en Talagante y sábado en Santiago, en Cerro Navia. Entonces en cada lugar vamos a hacer un streaming, que además vamos a transmitir a través de las redes sociales, y el canal de la Universidad de Chile nos va a apoyar también con eso. Vamos a transmitirlo y vamos a poder allí mostrar, como dice Sergio, esta magia de la ciencia, la magia del conocimiento a través de investigadores, científicos, y además contar, vamos a poder rescatar los hitos científicos y culturales de cada provincia. Por ejemplo, en Maipo, en Buin, vamos a contar que el valor que tienen los Altos de Cantillana, este bosque esclerófilo que nos permite respirar y vivir a todos los que vivimos en la región metropolitana. Bueno, ¿cómo es ese bosque? ¿Por qué es tan importante? Ese tipo de cosas vamos a contar en esta versión del festival.
Uh-huh. Sí, en el caso de nosotros, el Parque Explora depende de lo que llamamos el Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, que es un proyecto FONDAP, que a diferencia de otros proyectos, nosotros tenemos la misión de hacer política pública en salud, y por eso cuando postulamos este proyecto nos ganamos, no solamente lo usamos como una herramienta para estimular la generación y apreciar los avances en el conocimiento, en ciencia, tecnología e innovación, sino que también lo usamos como un instrumento de cambio, porque, por ejemplo, dentro de la Expo Fest tenemos, por ejemplo, 2 exposiciones que van a ser también en modalidad presencial y online, y tenemos, por ejemplo, la ciencia de la salud. Hoy en día vemos con gran preocupación lo que ocurre en las comunidades escolares, por ejemplo, la obesidad. Entonces, hoy en día pasamos desde tener la desnutrición en la década del 60 a tener hoy día problemas de obesidad. De hecho, prácticamente 3/4 de los chilenos tenemos problemas de obesidad. Y esta obesidad, la única manera de cambiarlo es tempranamente en los colegios, los parvularios. Y por eso, en el diseño de nuestro plan de política pública fue obtener este Parque Explora con estas 2 finalidades. Y por eso, una expofesi, vamos a tomar esa dimensión que llamamos la ciencia de la salud, en que explicaremos en forma muy didáctica las principales enfermedades crónicas, que en Chile, 4 enfermedades representan prácticamente el 84% de la mortalidad, para que sepan, tempranamente la enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, obesidad, y que también enseñemos a nuestra comunidad cuáles son aquellos factores de riesgo y cuáles son factores que cómo nos protegemos muy tempranamente, y por lo tanto, obviamente nos interesa la comunidad escolar, pero también nos interesa todo el rango de espectro de edad. De hecho, dentro del plan, nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, con adultos mayores en Independencia, actividades como relacionadas con la hipertensión. Bueno, y esta va a ser una excelente oportunidad para cumplir también esta finalidad en nuestro centro.
Sí, eso les iba a consultar sobre la edad. ¿Para qué edad son estas actividades? Parece que ustedes trabajan en establecimientos escolares, pero esto es abierto a todo público, ¿sí,
Sandra? Así es, así es. El festival este está dirigido a público mucho más amplio. De hecho, nosotros estamos haciendo un foco en jóvenes y adultos jóvenes también, y muchos profesores que son adultos muy, muy interesados en estos temas de la ciencia. De hecho, las experiencias anteriores, los públicos más habituales que tenemos son profesoras y profesores que nos acompañan en las actividades. Y creemos que ese es el público mayoritario. Igual vamos a tener algunas cosas que son para niños, algunos talleres, por ejemplo, un taller de ilustración de la ciencia, otro taller de EPEU. Vamos a enseñar a los niños a construir EPEU, que es este relato mapuche que rescata las tradiciones y que es muy común para hacer dormir a los niños. Entonces vamos a enseñar cómo hacer un EPEU mapuche. En fin, tenemos puntualmente algunas iniciativas dirigidas a niños y niñas, y los eventos más grandes están dirigidos a los jóvenes y los adultos, y a la familia en general.
Y en mi experiencia, Bárbara, bueno, yo hago docencia de pregrado y posgrado activamente, me encanta hacer docencia, y me he dado cuenta muchas veces que los estudiantes que ingresan a la Universidad de Chile, los programas Explora han tenido un impacto importante. Por ejemplo, estudiantes de la carrera de bioquímica, muchas veces cuando converso con ellos, mire profesor, yo participé en un programa Explora, y también lo fascinante es que a muchos de estos estudiantes les gusta devolver la mano. Hoy en día, yo creo que hoy día tenemos una juventud comprometida con la sociedad. Yo creo que la hemos visto en varias cosas, y este es un excelente ejemplo. Creo que la Universidad de Chile, algunos toman la decisión precisamente porque le enseñamos a descubrir, y como decía Maya, de lo que conocemos, y es muy importante para nosotros cumplir esa función.
Y lo otro es que además nosotros, tanto el proyecto de Sergio como el nuestro y como el de Sur Oriente, trabajamos con muchas instituciones que están vinculadas a los temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, IFESI y el Festival de la Ciencia precisamente es una iniciativa que se hace y se invita a muchas instituciones a participar. La idea es que no solo nosotros como ejecutores de la Universidad de Chile somos los que hacemos estas actividades. Las hacen también nosotros, por ejemplo, tenemos más de 60 instituciones que nos están acompañando este año y que hicieron podcast, hicieron mini charlas TED, hicieron unos TikTok muy entretenidos que son, digo yo, la nueva manera de divulgar la ciencia porque son maravillosos. Así que sí, yo creo que esa es una de las gracias de este festival, ¿no? Que es capaz de aglutinar y
es muy convocante. Yo creo que también, bueno, es el rol de nuestra universidad, o sea, no es convocar en un fin superior como el desarrollo estimular en los jóvenes, pero también en el resto de la sociedad, un conocimiento científico. Hoy día ha quedado con la pandemia sumamente claro. Hoy día el común de la gente ya te habla del PCR, de la secuenciación de las variantes. Eso ha sido, por un lado, obviamente hemos sufrido, pero una oportunidad para que se valore el desarrollar la ciencia, ¿eh? Y la ciencia es como decimos, es un derecho universal, ¿eh? Y eso es algo que también probablemente la nueva constitución debería quedar muy plasmado, que la ciencia es un derecho universal.
Bueno, sí, y la ciencia ligada al arte, ¿no? Porque hay varias formas artísticas y disciplinas artísticas que se unen a la ciencia para poder hacer llegar los conocimientos, difundirlos de una manera lúdica, ¿sí?
Así es. Entonces, bueno, un ejemplo, iba a dar un ejemplo de eso del arte, porque nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la inauguración con un grupo que es de músicos y actores, que son como mayúmanas, y se llaman Los Fi, y un grupo chileno de percusiones, y que en sus presentaciones en el fondo abogan por un planeta más limpio, enseñan a reciclar, como hábitos de sustentabilidad en la vida cotidiana. O sea, aquí hay una clara conjunción de una expresión artística con un interés de cuidado del planeta y un interés científico al final.
Uh-huh. Sí, cuando hablamos de ciencia, Bárbara, toda la razón, tenemos que hablar de varios, ciencia, tecnología, creación, ¿no? Y tenemos que hablar de innovación. Y ahora me saco el sombrero del Par Explora para senador universitario. Nosotros estamos, por primera vez, en la Universidad de Chile haciendo la política de investigación en ciencia, creación e innovación, ¿no? Y eso va a marcar, y creo que este tipo de actividades son algo que va a quedar plenamente estipulado dentro de nuestra misión y alcance de esta política de investigación en ciencia, en creación artística e innovación.
Uh-huh. El hecho de hacer divulgación, dice usted. Del hecho de hacer divulgación científica, ¿no?
Exactamente, como de entender que dentro de la política de investigación también tenemos que este acercamiento a la sociedad, la divulgación, es clave. Si nosotros queremos tener, siempre digo, esto es una apuesta de 4%, nosotros estamos corriendo la primera, segunda carrera, pero tenemos que asegurar para el futuro de la Universidad de Chile y la misma de nuestro país que tengamos corredores en la cuarta o tercera carrera. Entonces hay que preparar, y es una responsabilidad, por eso hablamos que es de hacer política. Eso debería quedar claramente establecido en esto. Uh-huh.
Para invitar a nuestros auditores a unirse a este festival que empieza mañana miércoles 20 de octubre y se extiende hasta el domingo 24, ¿qué hay que hacer para participar en las actividades programadas? ¿Y dónde se pueden conocer también todas estas actividades? Sandra.
Bueno, para quienes quieran participar con nosotros en nuestras actividades, tienen que ir a nuestro sitio web, que es Explora Sur Poniente. Allí tenemos links por si quieren inscribirse para estar presencialmente, porque como todavía estamos en situación de pandemia, tenemos que tener un registro muy, muy acabado de quienes van a estar presentes allí. Entonces allí van a encontrar los links de cada actividad que vamos a tener. Y para quienes no puedan asistir presencialmente, vamos a estar transmitiendo en vivo desde el miércoles 20 de octubre a las 10:30 de la mañana con la inauguración con el grupo musical Los Fi. Con eso partimos y luego seguimos con el streaming en la provincia del Maipo. Uh-huh. Y vamos a transmitir a través de todas nuestras redes sociales, nuestro YouTube y desde ahí muchas otras plataformas que nos van a acompañar.
En nuestro caso hay que meterse al sitio Explora, www.explora.cl/RM Norte. Ahí van a encontrar, como bien dice Sandra, tenemos que llevar un registro, tanto porque obviamente también tenemos una responsabilidad en los territorios de cuidar a las personas, así que se requiere tener trazabilidad, así que eso es extremadamente importante, y también para tener un registro y también después tener opiniones, es muy importante, todo esto es evaluado, ¿eh? Entonces también esa es otra parte, una dimensión, nos interesa saber la opinión de la gente, cómo lo hemos hecho, cómo podemos mejorar, nuevas ideas, así que bienvenida.
Uh-huh. Sí, también está el sitio web del festival, que es festivaldelaciencia.cl, donde ahí pueden encontrar todas las actividades a nivel nacional que están programadas. Recordar también que hay un tercer Par Explora, que hoy día no pudo estar por un tema de espacio, pero también está Suroriente. El Explora Suroriente también tiene sus propias actividades. Entonces, entre estos tres proyectos de Explora, digamos, cubren la totalidad de la región metropolitana. Así que ahí, quienes son de la región metropolitana y quieren asistir a alguna actividad, pueden buscar a través de los Explora. Así que, muchas gracias, Sandra Rojas, directora del proyecto Explora Región Metropolitana Sur Poniente, Sergio Lavandero, director del proyecto Explora Región Metropolitana Norte, y también senador universitario. Muchas gracias por haber estado hoy día en Educación en el Aire. y muy buenas tardes.
Gracias. Adiós.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en la edición y puesta al aire, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y de Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.